radioviajeros, radioviajeras, tripulantes de Nautilus. Bienvenidos a una nueva aventura en furgoneta. ¿Listos para la inmersión? ¡Venga, que arrancamos!
Acabamos nuestro viaje por el sur de Inglaterra con una ruta por la costa del canal.
Nuestros compañeros de ruta en este programa son Borja y Marta del blog de viajes Wetbam. No os perdáis su recomendación. Teníamos un poquito abandonada la sección de escapadas en familia, pero en este programa os vamos a recompensar, porque traemos un resumen de planes para realizar con niños por el sur de Inglaterra.
En nuestra sección Cine sobre Ruedas seguimos enganchados a las series británicas.
Quitéis ojo, mejor dicho, oreja, a la música de este programa, porque aquí Horacio Pinchadiscos nos ha preparado una selección de grupos heavy metal. Ahí es nada.
Heavy metal británico. Van a caer todos los clásicos.
Hemos llegado al último tramo de nuestro viaje por el sur de Inglaterra, en una ruta que nos conducirá desde la costa del Canal de la Mancha hasta Canterbury. Nos lleva a pasear admirados por la belleza de sus acantilados de tiza, visitar encantadores pueblos pesqueros y conocer una de las ciudades más bellas y famosas del sur de Inglaterra, Canterbury. ¿Vienes con nosotros? Was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Sabéis que en nuestro blog www.furgovidayak.eu tenemos un mapa en el que, bueno, podéis ver todas las rutas que hemos ido contándonos en estos programas. Esta concretamente es la de color verde.
Y empezamos esta ruta con mucha fuerza, porque nos vamos a visitar The Seven Sisters, los acantilados de tiza.
Situado en el Parque Nacional South Down, el Seven Sisters Country Park comprende 280 hectáreas y se extiende entre Seaford y Eastbourne. Estos acantilados son de creta, una roca de origen orgánico, blanca, porosa y blanda, que se forma por la acumulación de grandes cantidades de algas microscópicas. Son los restos de valles secos que ahora son erosionados poco a poco por el mar.
Estos acantilados son similares a los que podemos ver en Dover, pero por recomendación de un familiar que vivió allí durante algún tiempo, nos decidimos por visitar los Seven Sisters.
En un primer lugar, nos acercamos con la furgoneta hasta el mirador de los acantilados, situado en Birling Gap. Las vistas de 180 grados desde el mirador que se asoma a la costa son espectaculares. Desde allí también se puede recorrer el sendero que asciende sobre los acantilados. Os dejamos las coordenadas del parking.
Norte 50 grados, 44 minutos, 35.5 segundos. Este 0 grados, 12 minutos, 6.0 segundos. Pero nosotros no nos conformamos con disfrutar del paisaje y sacar unas fotos, porque después nos dirigimos hacia Seaford para realizar un paseo por el Seven Sisters Country Park. Aparcamos la furgo en el parking Riverside Car Park, muy cerca del centro de visitantes, y elegimos The Beach Trail, que es el camino que nos lleva hasta la playa.
Es una pista muy sencilla y en su mayor parte se puede transitar en bici, patinete, con carritos de bebé o en sillas de ruedas.
Sí, lo cierto es que no tiene pendiente y atraviesa un paisaje simplemente encantador, ya que antes de alcanzar la playa y las vistas sobre los acantilados, discurre junto a los meandros del río Cuckmere, donde pueden observarse gansos, garzas, patos y otro tipo de aves. Justo antes de alcanzar la playa, una playa muy amplia de guijarros, encontramos unos lagos salados a ambos lados del camino, donde también podemos fijarnos y ver cómo hay una flora muy especial, autóctona, tolerante a este tipo de hábitat.
Las vistas de los acantilados son un espectáculo y la playa de guijarros puede ser un lugar entretenido para buscar con los niños piedras con formas curiosas. Este paseo nos pareció ideal para realizar en familia. Y el entorno, una maravilla donde pasar una tarde, o como en nuestro caso, casi un día completo.
Y continuamos pernoctando de pub en pub, esta vez en el World Park in Pub.
Cerca de Rye.
Rye es un encantador pueblo fortificado situado en la costa del canal, que formó parte de los cinco puertos, Cinque Ports, puertos del canal que antes de la conquista romana, en los siglos XII y XIII, proveían a los reyes sajones de barcos y hombres para defender la costa, y a cambio se les otorgó el privilegio de recaudar impuestos.
En nuestra opinión, el mejor modo de reconocer y disfrutar Rye es paseando, así que tras pasar por la Oficina de Información y Turismo, realizamos un recorrido parando en lo que a nosotros nos parecieron los lugares más interesantes de esta villa.
Bueno, hay un lugar que es muy conocido, que es la Mermaid Street. Es la calle más pintoresca de Rye y es una empedrada callejuela donde las casas sobresalen de manera muy curiosa. Los edificios más interesantes son el Mermaid Inn, que hoy día es un albergue, y el mayor edificio medieval. Dicen que en el siglo XVIII fue el cuartel general de la banda de contrabandistas Hawkhurst. Justo enfrente tenemos la Opposite House. Muy chula también.
Si continuamos caminando cuesta arriba, enseguida llegaremos a Church St. Mary y entramos de lleno en su cementerio, que como en muchas parroquias de Inglaterra, rodean la iglesia. Lo más interesante es el reloj del campanario, del año 1561. Es el reloj en funcionamiento más antiguo de Inglaterra. Ahí encontramos también la cisterna del siglo XVIII, donde una maquinaria tirada por caballos subía el agua hasta la parte alta del pueblo. No muy lejos daremos con la Ypres Tower. Se construyó en el 1250 como castillo para proteger la villa de las invasiones francesas. Después pasó a ser vivienda y ahora alberga el Museo de Rye. Desde su terraza hay unas bonitas vistas del puerto.
Pero aún debemos callejear un poco más hasta llegar a la Landgate. Es la única de las cuatro puertas de la fortificación que aún queda en pie y data del siglo XIV. Ahí es nada.
Y ya en la parte baja de Rye encontramos el Fish Market, donde podemos ver algunos cocederos de marisco. Es una estampa preciosa para dar por concluido nuestro paseo por la villa, ¿no os parece?
Y llegamos a la ciudad, que realmente solo visitamos una ciudad en este viaje por Inglaterra, y esa es Canterbury. Bueno, una preciosa ciudad que se convirtió en un importante centro de religión cristiana desde que San Agustín, en el 597, llegó a Canterbury con el propósito de convertir a los anglosajones, llegando a convertirse en sede del arzobispado de Inglaterra. Además, durante la Edad Media, hacia el siglo XII, las desavenencias entre Enrique II y el arzobispo Thomas Becket llevaron al asesinato de este último, pasando a ser, desde ese momento, el lugar de peregrinaje más popular en Inglaterra.
Más tarde, la ciudad se popularizó aún más si cabe, cuando Geoffrey Chaucer, considerado el primer gran poeta inglés, escribió la célebre obra Los cuentos de Canterbury, donde se narra una ingeniosa historia de un grupo de peregrinos que viaja desde Londres para visitar la tumba de Becket.
¿Y qué es lo que más nos gustó de esta ciudad? ¿Qué es lo que nos enamoró de Canterbury? Bueno, lo primero que os vamos a decir, por supuesto, es la Catedral de Cristo de Canterbury. Es, por supuesto, visita obligada. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1998 y fue aquí, además, donde asesinaron al arzobispo Thomas Becket, y por ello también es el centro de la peregrinación. Si vais en familia, lo mejor es comprar un pase familiar y, sintiéndolo mucho, os vamos a decir que aún así os saldrá caro.
La puerta por la que entramos al recinto de la catedral ya es impresionante. Y una vez dentro, bueno, pues tuvimos mala suerte, como bueno siempre pasa en todos los viajes, ¿no? Que hay algún monumento que está en restauración y bueno, nos tocó en la catedral de Canterbury. Y eso sí, nos quedamos bastante alucinados porque estaba, digamos, la mitad de la catedral con el techo restaurándose, no se veía. Y habían puesto como una obra de arte, ¿no? Así modernista, por todo el techo. Bueno, curioso.
Sí, estaba, era como una especie de, como si fuera un montón de ropa colgando de la nave central. Que, bueno, la verdad es que estaba como puesta la exposición, una especie como de expresión de arte para, de alguna manera, tapar la fea vista de la restauración. Pero bueno, la verdad es que al final quedaba un poco curioso. No era la estampa típica que seguramente tiene en el día a día. Y bueno, pues alguna foto cayó de aquello.
También nos pareció interesante, bueno, muy interesante las vidrieras, la cripta y el claustro.
Y la catedral además alberga una gran cantidad de esculturas funerarias. La más llamativa, desde luego, es la del Príncipe Negro, que es una efigie hecha completamente de cobre. Una vez que abandonamos la catedral, empezamos a callejear por Canterbury.
Atravesamos un largo paseo, la High Street Parade y St. Peter Street, observando algunos edificios con encanto como el Eastbridge Hospital, que fue fundado para dar acomodación a los peregrinos que acudían a visitar la tumba de Becket.
Bueno, también podemos pararnos ante algunos edificios como la biblioteca, que también es oficina de turismo de Canterbury, porque la verdad es que son edificios muy muy curiosos que combinan ladrillos rojos con madera, arcadas, vidrieras, bueno, hay que verlo.
Y no faltan idílicos rincones donde asomarse y sacar fotos a las barquichuelas que dan paseos por el río Sturz, por ejemplo.
Y en nuestro caminar nos vamos a encontrar con la Westgate Tower. Las Westgate Tower son dos torres que se erigen sobre la carretera, la antigua carretera que lleva a Londres ya desde hace siglos, vamos. Continuamos paseando por la orilla del río y disfrutando de unos momentos de relax en los jardines, en los Westgate Gardens. También podemos disfrutar de momentos de juego porque nuestro hijo, que siempre barre para casa, pues nos llevó hasta el parque que alberga la verdad es que es un sitio muy adecuado, muy amplio, con un montón de trastes para que jueguen y bueno, pues allí con los niños es parada obligada.
Y acabamos caminando por encima de las murallas en Danjon Gardens y subiendo a una colina para obtener unas preciosas vistas de 360 grados sobre Canterbury. Un broche perfecto para poner el punto y final a esta visita a la ciudad.
Aunque hay una cosa bastante importante que os tenemos que contar y es cómo llegar. Existen los Park and Ride, que bueno, ya hemos explicado antes que son una especie de amplios aparcamientos disuasorios que están en los exteriores de las ciudades para que aparques y con un autobús lanzadera puedas llegar después hasta la ciudad. En el caso de Canterbury, el Park and Ride además hacía la función o era a la vez un área de autocaravana, con lo cual nos acogía, podíamos pernoctar y además teníamos el servicio de llenado, vaciado y también baños.
El precio era de 7 euros pernoctando y si salimos antes de las 12 de la noche, 3,50 euros. El precio incluye el transporte a la ciudad en autobús, que bueno, son unos 5 minutos.
Sí, la verdad es que sí que hay que tener en cuenta que hay que llegar antes de las 8:30, porque después de esa hora ya no se puede entrar. Es un parking que funciona con barrera y bueno, hay que tener en cuenta la hora.
Y llegamos a la última etapa de nuestro viaje, el castillo de Dover.
Elegimos esta visita precisamente porque es la visita ideal para, bueno, pues para pasar la mañana, porque después al mediodía teníamos que coger el ferry. Y como nos gusta aprovechar hasta el último minuto, segundo, diría yo, pues ahí que nos fuimos a visitar el castillo de Dover.
Bueno, una mañana si no visitamos todo lo que hay para ver, porque hay desde un faro romano, una capilla sajona, el castillo medieval e incluso túneles utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros estos últimos ya no los vimos porque no nos daba tiempo. Pero si vemos todo, pues casi se nos va todo el día.
Dover es una ciudad asentada en el corazón del condado de Kent y se encuentra bañada por las aguas del Canal de la Mancha. Es famosa por sus acantilados de tiza y además una ciudad muy próxima a su país vecino y rival, Francia. Cara a cara vive con su enemigo histórico y en cierto modo se considera la puerta de entrada a Inglaterra.
Para entender nuestra visita al castillo y sacarle provecho, nos empapamos en unos datos de su interesante historia.
El lugar donde se erige el castillo contaba ya en tiempos de los romanos con fortificaciones defensivas y otras construcciones. De hecho, todavía se conservan los restos de un antiguo faro que se dice que data de esa época. Además, durante las guerras napoleónicas se añadieron gran cantidad de bastiones y se creó un complejo de cuarteles y túneles 15 metros por debajo de los acantilados para acoger a las tropas que debían instalarse en la ciudad. Desde allí se planificó y dirigió la evacuación de Dunkerque.
Nos vamos a contar todo lo que vimos en el castillo porque nos extenderíamos bastante
y nos queremos aburrir,
así que vamos a deciros lo que más nos gustó. Lo primero, la Torre del Homenaje, que fue mandada a construir por Enrique II y donde se recrea la vida del medievo de una manera muy atractiva. Si vais con niños les va a encantar. No olvidéis subir hasta arriba y disfrutar de las vistas. Con suerte incluso podréis ver la costa francesa.
El faro romano es una construcción curiosa, se ve que además es antigua y bueno, no es de extrañar que siendo un lugar tan estratégico ya los romanos edificaran un faro para hacer las veces de atalaya sobre, en este caso, la antigua Dubris, Dover, y además vigilar bien su costa vecina.
Y aquí acaba nuestro viaje por el sur de Inglaterra. Con mucha pena nos toca coger el ferry de vuelta.
Somos los primeros en embarcar. Dejamos la furgo y subimos a cubierta. El ferry ya está saliendo de puerto y navega hacia Calais, a toda máquina. Los acantilados de Dover van alejándose, tornándose más oscuros hasta desaparecer en la línea de la costa. Llega la hora de escuchar las recomendaciones de nuestros compañeros de ruta. Hoy son Marta y Borja del blog de viajes WebBam. Ellos son dos isleños de las Islas Canarias, pero concretamente de Lanzarote. Vamos a escuchar su recomendación.
Buen día, gente viajera. Nuestro nombre es Marta y Borja.
De viajarenautocaravanaconniños.com, un blog en el que contamos nuestras experiencias y recomendamos los sitios donde hemos estado y actividades que se pueden hacer a gente que viaja como nosotros, en furgo o en autocaravana.
Sí, nuestro lugar de residencia es Lanzarote y la gente de Furgo Vidaya nos pidió una reseña para ver si os podemos convencer a los más posibles
para que vengáis a visitarnos.
Sí, la verdad es que sí, Lanzarote es un sitio muy especial, una de las Islas Canarias, como todo el mundo sabe, pero además reserva de la biosfera, ¿vale? Un lugar que aúna muy bien patrimonio y paisaje, un lugar que os va a enamorar sin duda y que os vamos a presentar a ver si os animáis y nos hacéis una visita.
Una de las razones por las que Lanzarote es un destino ideal es porque tiene un clima perfecto durante todo el año. Prácticamente la temperatura media durante todos los meses del año es alrededor de 20 grados y eso permite que podamos hacer actividades al aire libre todo el año.
Sí, correcto. Tanto es así que, de hecho, nuestra temporada alta para el turismo es casi el invierno, sobre todo por las personas procedentes de países europeos, ¿vale? Con lo cual, si estáis pensando en un viajecito en el verano, os animamos 100% porque no está especialmente masificado.
Una de las cosas que todo el mundo que viene visita es el Parque Nacional de Timanfaya, uno de los 14 parques nacionales que tiene España ahora mismo, y es el Parque Nacional de los Volcanes. También tenemos el Parque Nacional del Teide en Tenerife, pero el nuestro es especialmente diferente porque podemos ver casi como si la erupción de Timanfaya hubiera sido ayer. Con las condiciones climáticas que tiene Lanzarote, la vegetación no vive tan rápidamente como en otros lugares volcánicos y podemos ver un espacio que parece pues lunar.
Sí, otro de los puntos fuertes de Lanzarote es el deporte. En los últimos tiempos se ha convertido en un destino muy, muy, muy solicitado por la gente que viene a practicarlo. Claro, uno piensa en isla y automáticamente se le vienen los deportes náuticos. Y es verdad, los deportes acuáticos proliferan a lo largo de la geografía lanzaroteña. Somos sede de campeonato del mundo de surf, de campeonato del mundo de windsurf, la práctica del paddle surf, del kitesurf tiene sus lugares y además también es muy 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 famoso la prueba de Ironman que se celebra aquí en Lanzarote, ¿vale? Lo que la hace un destino ideal para aquel que le guste caminar, el senderismo, que le guste correr por asfalto o por montaña, que le guste practicar la bici. Hay clubes de ciclismo que vienen aquí a preparar la temporada invernal. En fin, un sitio muy, muy, muy especial para la práctica del deporte por su buen clima y por los paisajes que de los que vais a disfrutar 100%.
Y claro, al ser una isla, pues también tenemos playas. Y tenemos playas de todo tipo. Hay playas específicas, como decía Borja, ¿no? Para deportes acuáticos como puede ser el surf, que van a tener más olas, un lugar menos apacible para ir con niños a lo mejor, pero también tenemos playas muy tranquilas, con aguas transparentes y cristalinas, en las que pues simplemente darnos un baño o a lo mejor utilizar el snorkel para ver la fauna, que es mucha, ¿no? La que tenemos en Lanzarote. Además, también los niños pueden apuntarse a las escuelas, niños y adultos, ¿eh? Porque siempre se ven niños y adultos en las playas, apuntarse a las escuelas de surf para probar o iniciarse en este deporte, ¿no? Algo que es bastante gratificante casi desde el principio.
Sí, además de todos estos recursos naturales, pues como podéis imaginaros, al ser un destino turístico, pues tiene una amplia oferta, ¿no? de parques acuáticos, a lo mejor no tan espectaculares como muchos que hay en la península o en el mismo Tenerife, pero bueno, opciones hay, al igual que hay opciones, por ejemplo, de pasar un día entretenido en un zoo o de pasar una mañanita relajada en un spa. Bueno, como buen destino turístico, ya os digo, no vais a aburriros y tenéis, ya os digo, opciones variadas.
Y entonces os estaréis preguntando que cómo vais a venir hasta aquí. Bueno, pues si venís en avión, obviamente, desde muchos aeropuertos podéis venir y directamente. Y si venís en barco porque os queréis traer vuestra furgo o vuestra autocaravana, también lo podéis hacer. Hay dos posibilidades. Podéis salir los sábados desde Huelva y al día siguiente, el domingo, estaríais en Lanzarote, o los martes desde Cádiz y el miércoles ya estaríais aquí.
Sí, la pregunta en cuanto a traeros vuestro vehículo estaría en ¿para cuántos días, no? Yo creo que desde 2-3 semanas, ¿verdad?
Sí,
ya sale a cuenta.
Sí, sí.
Ya sale a cuenta traerse el vehículo porque el precio va a rondar 800, 1000, dependiendo también mucho de la temporada, ¿vale? O sea, esto que os he dicho, 800 o 1000 euros, rondaría el precio de la temporada alta, pero en temporada baja puede ser bastante, bastante más económico.
Y también os aconsejamos que si pertenecéis a alguna asociación de autocaravanista, preguntéis en las navieras porque, o en la misma asociación, porque nosotros, por ejemplo, que sí que estamos en una asociación, sí que nos hacen un descuento muy, muy atractivo. También es verdad que nosotros tenemos el descuento de residente canario, pero preguntadlo porque seguro que os hacen descuento.
En cualquier caso, si vais a venir en avión, porque a lo mejor no nos apetece pegaros el día y medio que se tarda en cruzar en barco, bueno, siempre podéis tirar de casas de alquiler, que ya últimamente se están viendo con asiduidad y que seguramente funcionan razonablemente bien y tienen precios competitivos para que os podáis venir pues desde una semana o 10 días o un par de ellas.
Y algo de lo que no hemos hablado y que por lo menos a nosotros nos parece una piedra importante en nuestros viajes es la gastronomía de los lugares. Entonces nosotros aquí en Lanzarote, al ser un destino muy turístico, pues la oferta gastronómica es muy amplia, ¿no? Tenemos ofertas pues prácticamente de todo tipo. Podéis probar platos típicos canarios, pero vais a encontrar en casi todos los restaurantes pues una cocina internacional, ¿no? Y además, al haber tantos, tenemos una muy buena relación calidad-precio porque hay mucha competencia, ¿no?, entre unos y otros.
Sí, bueno, si hablamos de gastronomía, es obvio que no nos podemos olvidar del maravilloso vino que se hace aquí en la isla, especial por muchos sentidos, ya que es la manera de cultivar y de recolectar es única en el mundo prácticamente, y eso se refleja luego en unos buenos vinos, blanquitos, fresquitos, maravillosos para todo el año.
Que puede ser una actividad también que os recomendamos, ¿no? La visita a las bodegas y la visita también a las zonas donde se planta la uva, que es una zona muy, muy atractiva, muy diferente a lo que hoy estáis acostumbrados a ver, seguro.
Bueno, ¿dónde quedarse, no? Nuestro siguiente capítulo debe de ser ese, ¿no? ¿Dónde nos podemos quedar si venimos con nuestra autocaravana o hemos decidido alquilarla aquí? Bueno, en primer lugar deciros que no hay ningún problema por quedarse prácticamente en cualquier lugar de la isla, siempre y cuando se respete la normativa normal, ¿no?, la normativa vigente. Pues no sacar elementos externos, el toldo, etcétera, etcétera, ¿no? Al margen de eso, prácticamente te puedes quedar en cualquier lugar. Lo que ocurre es que hay unos sitios mucho mejores, ¿no?, para disfrutar y para poder pernoctar.
Uno de los sitios que os recomendamos es el pueblo donde nosotros vivimos, que es Playa Honda. Playa Honda es una zona que tiene muchísimos kilómetros de playa y tiene un aparcamiento grande en la playa de Guasimeta, que tiene servicios públicos y está justo en la avenida del Paseo Marítimo, con lo cual además tiene un carril bici que son casi 10 kilómetros y comunica a Recife, que es la capital de Lanzarote, con Puerto del Carmen, que es otra zona también de playas muy buenas, a lo largo de un carril ininterrumpido durante esos 10 kilómetros, que es, si no traéis bicis vosotros, en cualquier sitio también aquí podéis alquilar, y es un paseo que merece la pena dar.
Sí, un poquito más al norte nos encontramos con la playa de La Garita, en la localidad de Arrieta. También un sitio muy, muy especial, con una playa muy bien preparada para el turismo y donde nos permiten pernoctar, siempre y cuando, vuelvo a insistir, no se saque ningún elemento externo a la autocaravana. Las coordenadas de este sitio pues sería 29.12.73.75 y -13.46.50.11. Ahí además vais a poder encontrar una gasolinera donde os facilitan el cambio de aguas o vaciar el poti y donde están más que acostumbrados a nuestra presencia y nos tratan con muchísimo cariño.
Luego otro lugar muy especial es Famara. Famara son unas playas un poco más salvajes, no tan urbanas, ¿no? Y allí tenemos dos posibilidades para quedarnos. Una un poquito más cerca del pueblo, que sería, las coordenadas serían 29.11.49.38 y -13.55.66.03, y otra un poquito más alejado del pueblo, quizá más
muy
especial,
salvaje,
sí,
muy salvaje.
Sí, porque da más sensación de estar en medio de la nada, ¿no?, con unas montañas atrás súper bonitas, que serían las coordenadas 29.12.15.74 y -13.54.10.57.
Bueno, por último ya a reseñar la playa, la famosa playa de Papagayo, que seguro si tenéis interés encontraréis 1000 fotos en internet, donde además hay un camping que solo abren del 30 de mayo a finales de octubre, ¿vale? Pero bueno, que en la temporada alta o en la temporada de verano se puede disfrutar de sus instalaciones y de sus servicios. y las coordenadas son las siguientes: 28. 84, 53, 16 y menos 13, 78, 24, 08.
Y nada más, esperamos haberos convencido para que vengáis pronto a vernos y os animamos a que si lo hacéis nos aviséis para daros muchas más recomendaciones.
Sí, la verdad es que no os arrepentiréis de venir a Lanzarote porque es un destino ideal para un fin de semana, para una semana, un mes, un año, lo que queráis pasar aquí, seguro, seguro que no os vais a arrepentir. Un saludito.
Venga, nos vemos en carretera.
Y un fuerte abrazo.
Chao.
La verdad es que Marta, Borja, a nosotros al menos nos habéis convencido al 100%. Y desde hoy tenemos apuntado Lanzarote en nuestra lista de pendientes.
Sí, no sé cuándo nos acercaremos por allí, pero seguro que cae, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, eso del vino, 20 graditos, una temperatura buena.
Playas de todo tipo.
Snorkeling, que nos encanta. Y, bueno, el estar por ahí rodando por la isla en libertad, pues la verdad es que es muy, muy, muy atractivo.
Además que ya tenemos, vamos, los sitios para dormir con todo tipo de detalles,
¿eh? Sí, los hemos apuntado todos, todas las coordenadas. Bueno, pues ahí queda esta recomendación
de Marta y Borja del blog Webvan. Y vamos con un poco más de heavy metal. Ahora toca los Judas. Esta canción es para los que sacan la mesa y las sillas donde no se debe. Breaking the Law.
Toma.
Wasting out of work and down. All inside, it's so frustrating as I drift from town to town. Feels though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law.
Al final de este viaje por el sur de Inglaterra, no nos queda más que recordar esos momentos tan agradables que hemos vivido en familia. Y para eso, qué mejor que, bueno, pues este este pequeño recordatorio que vamos a haceros sobre los planes que podemos hacer en familia por el sur de Inglaterra.
Sí, es verdad. Nuestro viaje por el sur de Inglaterra con nuestro hijo nos ha dejado una sorprendente lista de planes. Y es que viajar en familia significa no dar tregua al aburrimiento. ¿Quieres conocer nuestros fantásticos planes? Te vas a quedar de piedra cuando descubras que Inglaterra no es país para viejos.
Tomar un helado en Cornualles. Esa es nuestra primera propuesta. Sí, estáis escuchando bien. Ya sé que estamos más acostumbrados al tándem helado Italia, pero aquí venimos a deciros que Cornualles guarda una gran tradición heladera y por muy sorprendente que parezca, este es uno de los países donde hemos tomado unos de los helados más ricos. Muchas granjas producen la leche y sus propios helados, hasta el punto de acuñar marcas propias. Si queréis disfrutar en familia de un alimento natural, sano y absolutamente artesanal, no dudéis en tomar un helado en una de tantas y tantas cafeterías del condado de Cornualles. ¿Para qué viajamos si no es para romper esquemas?
Nuestra segunda propuesta es visitar un jardín inglés. La afición de los ingleses por la jardinería, los rosales e incluso los invernaderos es famosa en el mundo entero. Y es que en Inglaterra, quien más y quien menos, cultiva y cuida su pequeña porción de jardín. Visitar uno de ellos, generalmente de propiedad privada y donde se debe pagar una entrada, es una de las experiencias más chulas que nos aguarda en el sur de Inglaterra. Además, existen jardines de diversos tipos. Tenemos, por ejemplo, el Jardín Eden Project.
Sí, que es un gigantesco parque que alberga varios invernaderos asentados sobre una antigua cantera de caolín.
O los jardines esotéricos y espirituales de Charlie's Well Gardens.
Un lugar que es ideal para el retiro y la reflexión. Allí, los móviles sí o sí deben permanecer apagados.
Y por último, The Lost Gardens of Heligan, el jardín donde la fantasía cobra vida por momentos y sobre el que ya os hablamos en un programa anterior.
Nuestra siguiente propuesta es única y creo que solamente la podremos realizar en el sur de Inglaterra. Es conocer dónde anidan los cisnes. Si estáis hartos de visitar las típicas granjas de animales y os apetece algo diferente para conocer la vida animal y disfrutar de ella de cerca enseñando a los más pequeños, la Shrewsbury de Abbotsbury es el lugar ideal para hacerlo. En esta granja de cisnes, en este criadero de cisnes, se puede conocer de primera mano todo sobre la vida de estos animales y además vivir la experiencia de verlos, de verte rodeado de decenas de ellos y darles de comer. Si además acudís como nosotros en época de Semana Santa, en primavera, podréis ver cómo preparan los nidos. Esta es una visita divertida, es una visita muy, muy curiosa e interesante.
Otro plan que podemos hacer con niños es recoger fósiles en las playas de la costa jurásica. Los 160 kilómetros de la costa jurásica, declarada Patrimonio de la Humanidad, es uno de los paisajes más impresionantes de Inglaterra, y ya solo por eso entró de cabeza nuestro plan de viaje. Pero cuando supimos que entre Exmouth y Swanage una treintena de poblaciones nos ofrecen algo muy diferente a los planes en familia que conocemos, ya no nos pudimos resistir. En la localidad de Charmouth se encuentra el Heritage Coast Center, por donde podemos pasar y recoger información. Después, la calma que rezuma este encantador pueblo. junto con sus playas repletas de fósiles, harán que nos aventuremos a rebuscar entre los guijarros en busca de amonites, huesos y criaturas prehistóricas extinguidas hace tiempo. Un plan en familia espectacular.
Nuestro siguiente plan es un plan que se va a repetir todos los días. Es pasar la noche en un pub inglés. La verdad es que muchos estaréis pensando que los pub ingleses no son lugares para ir con niños. E incluso nosotros mismos, por simple desconocimiento, no pensábamos que sería el ambiente adecuado para acudir con nuestro hijo. Pero nada más lejos de la realidad. En nuestro viaje resultó ideal para hacer un alto en el camino, probar especialidades del país y además coincidir con otras familias que acudían a cenar al pub. Es el momento perfecto para hacerles leer la carta en inglés, repasar el vocabulario aprendido y, si se atreven, que pidan ellos mismos su cena. La clase de inglés está servida. Además, la mayoría de los pubs disponen de una chimenea junto a la que sentarse y charlar. Es un tiempo precioso para disfrutar en familia al final del día. Y por si fuera poco, ¿sabéis que con la fórmula de invitación Brit Stops se puede pernoctar de una manera muy segura en los pubs? Os lo hemos contado, pero os lo vamos de nuevo a recomendar.
Durante el viaje habrá mil ocasiones para descubrir la cultura británica con ojos de niño, visitar castillos, museos, queserías e incluso una librería, ¿por qué no? Es el momento de dejar elegir a nuestros hijos e hijas ese libro, cuento, novela o cómic, lo que más les motive, para hacerse un autorregalo que de seguro habrán abierto y leído antes de regresar a casa. Los libros son nuestros aliados y el instrumento ideal para aprender no solo las historias que cuentan, puesto que a través del modo en el que estas historias están contadas, también podemos conocer las maneras de pensar, las costumbres y los valores de la cultura británica. Un regalo que es un tesoro.
Y entre todos estos planes, no hemos hablado todavía de lo que más les gusta a los niños, que es jugar. ¿Y jugar dónde? ¿En un parque o en una iglesia? Bueno, jamás lo hubiéramos imaginado, pero las iglesias de Inglaterra son tan diferentes de las que conocemos en otros lugares de Europa. En general, diremos que nos parecieron lugares religiosos y de culto que se preocupan por su comunidad, cercanos e implicados en la vida local. Y también vamos a decir que son lugares muy especiales, porque en la iglesia de Lacock incluso pudimos ver un rincón de juegos que tenían montado, suponemos que para cuando los padres acudían a misa y los niños podían quedarse jugando en ese rinconcillo. La verdad es que cuando entramos a visitar la iglesia de Lacock, pues pasamos un buen rato dentro, porque nuestro hijo estuvo jugando muy a gusto.
¿Qué mejor plan que comer un Easter Muffin? Los muffins son un tipo de magdalenas con forma de hongo muy apreciadas por los ingleses y originarias de Londres. Hay muffins de muchos tipos, pero los que nosotros probamos fueron unos de los más especiales, ya que solo se hacen una vez al año, los Easter Muffins. Adornados con huevos de chocolate, recrean la costumbre inglesa de los niños que buscan, encuentran y comen huevos de Pascua. Nosotros los encontramos en una pastelería de Glastonbury y fue todo un capricho.
Pero si no vais en Pascua, no importa, porque no es el único dulce que hará las delicias de los más golosos. Las galletas de jengibre también son riquísimas y muy típicas en Inglaterra. Aunque si queréis sorprender a los más pequeños con una auténtica merienda, llevadles a tomar un cream tea. Niños y mayores, os chuparéis los dedos. Y entre los planes para realizar con niños, pues los de Inglaterra no podía faltar recorrer los food parks. Si hay algo que nos ha cautivado durante este viaje, son sus espectaculares paseos en familia, de los que además hemos disfrutado muchísimo. ¿Cómo los hemos encontrado? Bueno, pues siguiendo las indicaciones de los public footpaths, caminos y senderos que atraviesan bosques, recorren la costa e incluso la campiña inglesa, abriendo y cerrando unas vallas muy curiosas. Entre nuestros paseos más chulos recordamos el footpath de los acantilados Seven Sisters, el de la magnífica Calakinans Cove y el que nos lleva desde Bocastle recorriendo la boca del puerto natural. Paseos con vistas increíbles, muy sencillos para realizar en familia y desde luego que nadie se debería de perder.
Otra propuesta es visitar el castillo del rey Arturo.
O su tumba.
¿Conocéis la leyenda del rey Arturo? Pues es el momento ideal para que leamos con nuestros pequeños alguna adaptación y de paso nos ambientemos en los lugares que vamos a visitar. Ya sabéis que en esta historia no faltan caballeros, brujos, hermosas doncellas y una espada muy peculiar, Excalibur. Como ya se nos harán conocidos los personajes, las visitas les generará muchísima ilusión a nuestros pequeños y no protestarán por el porrón de escalones que hay que subir hasta alcanzar la cima donde se encuentra el castillo de Tintagel, lugar donde, según la leyenda, nació el rey Arturo.
Tampoco se pondrán pesados en la visita a la abadía de Glastonbury, donde les reservamos una gran sorpresa, visitar la tumba donde yace el rey Arturo. ¿No os han entrado a vosotros también ganas de ser de nuevo niños?
Y acabamos con un plan que triunfa seguro, cruzar el Canal de la Mancha en ferry. Despedir Inglaterra con las vistas de los blancos acantilados de Dover puede ser el momento ideal para explicarles qué es un acantilado, cómo se forma y repasar así la lección de geología. ¿Qué mejor manera de aprender que aprovechar las vivencias de los viajes? Es hora de enseñar y disfrutar de lo que se aprende. Además, las vistas son espectaculares, así que seguro que esta lección nunca se les olvidará.
La verdad es que después de realizar estos estupendos planes en familia por el sur de Inglaterra, tenemos clarísimo que no es país para viejos. Es más, diríamos que hasta nosotros hemos vuelto a ser niños también por unos días. ¿Te apuntas a estos planes? Pero ¿cómo ha corrido el tiempo en este programa? Ya hemos llegado a nuestra sección Cine sobre Ruedas y ¿qué nos toca? Pues otras tres series británicas a las que nos vamos a enganchar.
La primera de ellas es Sherlock. Cuenta las aventuras y las historias del famoso detective escritas por Sir Arthur Conan Doyle, pero con una adaptación moderna a la actualidad. Durante 3 temporadas, esta serie ha recibido críticas y nominaciones Pues tanto por el guión como por la actuación de los actores y la dirección.
Hay que remarcar que es uno de los dramas televisivos más vistos del Reino Unido desde 2001. Y bueno, pues pone de relieve el intelecto y la perspicacia de un excéntrico Sherlock,
que va a resolver los misterios más misteriosos de un Londres de hoy en día.
Y nuestra siguiente serie se titula The Fall.
La trama se sitúa en Irlanda del Norte. Trata de un asesino en serie cuyas víctimas son principalmente mujeres y que es perseguido por una mujer detective, Estela. Si os gustan estas tramas, os va a enganchar.
Y llegamos a nuestra última recomendación, The Office.
Esta serie muestra el día a día en una oficina de una empresa de papel. En principio parece algo muy aburrido, pero bueno, la serie crea situaciones de humor absurdo, incómodo y muy loco, donde aparecen administrativos, recepcionistas, comerciales, contables y también un jefe muy inútil.
Como veis, las tres series que os hemos recomendado son de temática muy diferente, así que cada uno que elija la suya.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que a partir de mañana tendréis este programa disponible y podréis descargaroslo de iVoox, iTunes o Spotify. Y acabamos con un poco de música.
Muy cañera, por cierto, pero no os espantéis porque enseguida llegan Jan y Noelia con el sonido del camino y ellos vienen un poquito más relajados.
Os dejamos con el poderío de Motorhead, The Ace of Spades. Os dejamos con el poderío de Motorhead, The Ace of Spades.
¡Woohoo!
¿Cómo te gusta el vídeo ese?